Albert Díez. Showtime. COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas una semana más aquí al Rincón del Baloncesto de la cadena COPE. Sí, sí, ya suena. Nos dijeron, hombre, ya que habéis comprado la sintonía, pues que suene. Ya suena, arranca un nuevo capítulo de Showtime. Siempre os digo que cada capítulo es especial porque están pasando muchas cosas en el planeta baloncesto, que es este deporte que nos une y que nos apasiona, pero el programa de esta semana es muy, pero que muy especial. ¿Por qué? Porque, bueno, llevamos dos décadas de vida y es la primera vez que nos dejan salir de casa. Es decir, hemos salido de la cueva y hemos venido gracias a los amigos de Matratzen, gracias a Pablo y a toda su gente que nos han invitado, porque deporte, deporte es salud. Deporte es descanso también, deporte es prevención de lesiones y hoy vamos a hablar también de eso, de lo que es salud, descanso y prevención de lesiones, porque en un sistema de descanso integral, que es a lo que se dedican los amigos de Matratzen, acaban de sacar al mercado el Pack Natchster. Después Pablo Barranco nos va a explicar qué es y tenemos muchas ganas de que lo conozcáis, porque aquí nos gusta explicar cosas, pero también relacionarlo con lo que nos pasa de forma habitual y cotidiana. Con lo cual, hoy hacemos Showtime desde Matratzen. Bueno, y cosas que debéis saber en la presentación del programa y de lo que vamos a hablar, es un programa muy cargado. Ha llegado Xavi Pascual al banquillo del Fútbol Club Barcelona. Contrato hasta el 2028, es el técnico de la segunda Euroliga del conjunto azulgrana y vuelve como un salvavidas y en una situación muy, pero que muy delicada. Después vamos a hablar con una persona que conoce muy bien a Xavi Pascual. Pascual estuvo en el Barça 8 años, 8 temporadas, y con él, mano a mano, Joan Creus, que fue el secretario técnico de aquel Barça. Hoy, en Showtime, Joan Creus. Vamos a hablar también de la selección española de baloncesto, que arranca un nuevo camino, una nueva era, con Chus Mateo en el banquillo. Tenemos primera lista de Chus Mateo, una lista revolucionaria, pensando ya en esos primeros partidos de clasificación para el Mundial de 2027, Mundial que se va a celebrar en Qatar. Después, con Pilar Casado, os damos todos los detalles y también escuchamos al seleccionador español. Y, por supuesto, tertulia NBA con Wembanyama, sí, el icono, la estrella emergente de la NBA que se ha lesionado. No es grave, veis que al inicio del programa os explicábamos que lesiones, descanso, salud, va a estar muy presente en este programa. Pues hoy vamos a arrancar esta tertulia NBA hablando sobre todo de Wembanyama, de Víctor Wembanyama, el jugador de los Spurs de San Antonio, que se ha lesionado. Bueno, y muchas más historias que nos van a traer tanto Paniagua como Parra, las dos P's, que no las dos patas del programa. Paniagua y Parra hablando de la NBA, por ejemplo, de los Pistons de Detroit, que están líderes, sí, sí, frótate los ojos, líderes de la conferencia este. Todo esto y más. Ah, se pasa por el programa José Luis Gil, que dice que quiere hablar del Real Madrid, que tiene algo que explicar muy, pero que muy concreto. Todo esto en 60 minutos de baloncesto, 60 minutos de Showtime, que ya han arrancado.
Albert Díez. Showtime.
Vamos con una primera parte informativa del programa. En un rato, en unos minutos, vamos a saludar a quien fue arquitecto del último gran Barça, el Barça de Xavi Pascual de la primera época, es decir, Joan Creus. Antes, bueno, es que cómo viene la semana, os lo decía en la presentación del programa. Primera lista de Chus Mateo. Vamos a ver si Pilar me acepta lo de revolucionaria o no. Pilar Casado, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Pues es revolucionaria de manera obligada, evidentemente.
De manera obligada, correcto.
Claro, recordamos que la lista que dio Chus Mateo ayer en Tenerife será en Tenerife, porque en Tenerife se va a jugar el segundo partido de la ventana frente a Georgia, se va a jugar en el Santiago Martín, es una cancha a la que la selección ya ha jugado en ventanas, también disputó el Mundial Femenino, en este caso la selección femenina. Bueno, pues es un sitio maravilloso para ese proyecto y para darle todavía más empaque, pues se presentó allí el partido y se dio la primera lista de Chus Mateo. ¿Condicionada por qué? Porque todos sabéis que no se puede convocar a los NBAs. Tenemos un problema también con los jugadores que han emigrado a la Liga Universitaria, a la NCAA, porque tampoco se puede contar con ellos en las ventanas durante el curso académico. Veremos a ver si en un futuro, de cara a una tercera ventana clasificatoria para el Mundial de 2027, se puede contar con ellos. Porque recordemos que lo que empieza la próxima semana son ventanas de clasificación de la Copa del Mundo de Qatar 2027, el Mundial. Son, en una primera fase, tres ventanas de dos partidos. En esta primera vamos a jugar contra Dinamarca el jueves 27 en Copenhague y el día 30 en el Santiago Martín de la Laguna frente a Georgia. Tampoco, entre comillas, se pueden convocar jugadores de Euroliga. La situación con la Euroliga la próxima semana es que en vez de jugar jueves-viernes, se va a jugar la jornada el martes y el miércoles. A efectos prácticos, pues ¿qué pasa? Pues que si el Madrid juega el martes en Bulgaria contra el Hapoel, el miércoles juegan el resto de equipos españoles, incluido también el Valencia, que eso hace un gran agujero en las selecciones, pues nos deja con una lista de 14 más dos invitados, un Miguel Allen del Juventud, que es un jugador que le gusta mucho a Chus Mateo, pero que evidentemente ha estado muy condicionado por las lesiones que ha tenido, incluido esa operación de hernia a la que se tuvo que someter la pasada temporada, y en esa lista de 14, dos se quedarán fuera en cada convocatoria, pero hay que destacar, uno, que solo respecto a la lista del Eurobasket repite Santi Justa, porque no hay opción de repetir más cosas, porque el resto son NBAs y son Euroligas y son jugadores universitarios. Vuelve, se quedó fuera del Eurobasket, vuelve un clásico, como es Alberto Díaz. También Jaime Fernández, que en las últimas convocatorias de la selección había estado fuera después de superar esa grave lesión en la rodilla. Y como grandes novedades, ya estuvo en verano Álvaro Cárdenas, el hombre que pertenece al Valencia y está cedido en el Peristeri. La gran sensación puede ser la convocatoria de Great Osobor. Todos sabéis, es el primer jugador navarro que llega a la convocatoria de la absoluta. Él ha estado durante 4 años formándose en las universidades americanas. Llegó inclusive a ser el mejor jugador de la conferencia oeste y está en la Bundesliga, en el City Jena jugando. Y además lo está haciendo muy bien en un recién ascendido en la Bundesliga. Y junto a ellos hay jugadores que de sobra conocéis todos, y estoy pensando pues en un gran veterano, por ejemplo, como es Dani Díez. Uri Pauli también se ha apuntado. Hay que ver varias cosas. Uno, el por qué no hay jugadores de Euroliga. Y me explico. Martes, miércoles se juega esa jornada de Euroliga, nosotros jugamos en Dinamarca. A ver, razonablemente a lo mejor tú podrías contar con alguno de ellos para el segundo partido de la ventana. De hecho va a suceder así en nuestro rival y en muchas otras selecciones. Jugadores que no pueden estar en el primero pero sí van al segundo. La respuesta de Chus Mateo al respecto fue esta, en una línea continuista con la decisión que en su momento tomó Sergio Scariolo.
No me parecería bien empezar con unos y citar a otros a partir del jueves para jugar contra Georgia. No creo que sea la manera en la que yo tengo que dar mensajes a los jugadores que van a estar con la ilusión al 120%, y yo lo que quiero es formar esa atmósfera, porque realmente creo que eso sí que gana partidos. Yo ahora mismo lo que tengo es a esta selección española, que es la mejor selección española que yo puedo tener.
Y después, Albert, si me permites, vamos a poner dos nombres por los que se le preguntó a Chus Mateo ayer en Tenerife en esa lista. Uno sobre Tyson Pérez, del que fue explícito Chus Mateo porque dijo no ha mostrado su disponibilidad para estar en las ventanas. Y el segundo es Ricky. Probablemente es el hombre que nos haría funcionar de otra manera, por el talentazo, por el momento que vive desde que decidió volver a jugar al baloncesto en el Juventud. Chus había hablado con Ricky ya en semanas anteriores. Ricky le había mostrado su predisposición a estar en alguna ventana, pero es cierto que quizá esta de noviembre llega demasiado pronto. Y además fue muy claro Chus Mateo, no va a haber ninguna presión hacia Ricky porque esté con la selección. Cuando él decida volver, las puertas estarán totalmente abiertas. Así que Con todo y con eso ya tenemos lista para la próxima semana. Van a ser 3 días de entrenamiento en Guadalajara. Me quedo con una frase, que no es frase de Chus, sino que esto es una cosa que le dijo Svetislav Pešić en el Hall of Fame hace apenas un mes. Le dijo, lo que tienes que hacer es crear una atmósfera. Y eso es lo que va a intentar. Una atmósfera
frase.
De equipo, de familia. No tiene mucho tiempo para entrenar. Ya dijo Chus ayer que no va a perder el tiempo en complicarse con sistemas, sistemas y sistemas, porque lo que tiene que hacer es intentar compactar a esos 14 jugadores lo más rápido posible en 2 días y medio de entrenamientos en Guadalajara, porque el miércoles a las 5 de la tarde la selección va a poner rumbo a Dinamarca, rumbo a Copenhague para ese primer amistoso.
Bueno, recuérdame, horario de ese primer partido de Chus Mateo con la selección española.
Jueves 27, 6:30 de la tarde, Dinamarca, España. Dinamarca que también ya tiene más o menos su lista, pero evidentemente, a ver, Dinamarca obviamente no es, digamos, un rival de primer nivel en Europa, pero sí que hay, están pendientes de varios hombres y además muy conocidos para nosotros, porque, por ejemplo, en esa lista está Kevin Larsen, el hombre que está militando ahora en el HLA sí. Alicante, también está Knudsen y hay dos Euroligas en esa lista. Una es Shabon Seals, el jugador del Armani Milán, y la otra es Ife Lundberg. Ife Lundberg está pendiente de un problema físico, recientemente fichado por Maccabi. Vamos a ver, porque no parece el escenario ideal para que Lundberg vuelva a jugar. De hecho, no lo había hecho todavía con Maccabi. Y vamos a ver con el Armani Milán, que fue uno de los equipos que más estuvo en boca de todos durante el verano con las listas del Eurobasket, porque hubo hombres, y recordáis aquel rifirrafe entre Ettore Messina, rifirrafe en los medios, entre Ettore Messina y Luka Doncic por la presencia o no de algunos jugadores en la lista de Eslovenia, como era el caso de Josh Nivo y las dichosas lesiones. Así que con todo y con eso vamos a ver con qué lista se queda Dinamarca, pero insisto, jueves 27, 6:30, el segundo partido será en Tenerife a las 8:45 el próximo domingo frente a Georgia, que es otro de los equipos que va a cambiar considerablemente si, por ejemplo, Toko Şengelya está en Tenerife el próximo domingo.
Imagínate si cambia o no cambia la historia. Bueno, con España, como siempre hacemos, va a estar la COPE y Pilar Casado. Jueves 27, ese partido Dinamarca-España. Y lo vamos a explicar, obviamente. Pilar, cuídate mucho. Gracias.
A vosotros, un beso.
Adiós.
Showtime.
Bueno, sin duda una de las noticias de la semana, de los últimos días, yo creo que de este 2025, es el cambio de entrenador en el banquillo del FC Barcelona. Es historia ya Joan Peñarroya y vuelve Xavi Pascual, que es la gran noticia. El regreso, casi diría, del hijo pródigo, por aquello de ser una persona salida de la base, que llegó en febrero de 2008, que completó 8 temporadas de una forma magnífica, con éxitos, dotando al equipo de, bueno, un carácter y sobre todo una identidad. Y ahora vuelve en un contexto totalmente diferente. Pero quiero recordar que aquella gran etapa de 8 temporadas en el FC Barcelona era un binomio, no estaba solo Xavi Pascual. La persona que apostó por él, que era el secretario técnico del FC Barcelona, ya nos escucha. Joan Creus, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Muy bien, Joan, gracias por acompañarnos. Entiendo que, no sé si te pidió consejo o no, eso nos lo dirás tú, pero que debes ser una de las personas más felices viendo el regreso de Xavi Pascual al banquillo del FC Barcelona, ¿no?
A ver, no, consejo no, porque ya después
ya es
de
mayor,
años,
¿no? Ya es mayor.
Ya ha hecho ya vida propia, además fuera de, o sea, en países tan digamos complicados, por decirlo así, como Grecia y Rusia. Entonces, bueno, tiene un bagaje de casi de 8 o 9 años, creo. Jugando en grandes ligas y además con un tema del idioma, que en principio Xavi no dominaba mucho, dominaba el inglés pero no a la perfección, y con todo este bagaje, pues vamos, no necesita ningún tipo de consejo, ¿no? Y por otra parte, también, pues sí, contento porque vuelve a al Barça, un entrenador que, como tú decías, no es que empezara allí, porque empezó en Olesa, si no recuerdo mal, o en Gavá primero, después en Olesa, y entrenando a equipos desde abajo, desde EVA, etcétera, y fue subiendo, ¿no? Que se lo curró mucho, y por tanto, como barcelonista que es, pues me alegro de que esté otra vez aquí.
¿Es una apuesta valiente? ¿Es una apuesta con riesgo? ¿O al final cuando, porque me consta que es así, y si quieres lo puedes explicar tú, cuando el corazón te dicta el camino, hay que tirar de corazón? Pregunto.
A ver, si esta apuesta, el digamos que el barcelonismo implica conseguir éxitos con el equipo que hay actualmente, pues entonces es una apuesta, claro, hay riesgo, porque tal como está el nivel en Europa y el nivel en ACB, es difícil que puedas conseguir éxitos, ¿no? Yo veo a este equipo que puede ganar partidos importantes, puede ganar incluso alguna competición que se decida en formato eliminatorias, por ejemplo, tipo Copa del Rey, pero una competición de gran nivel que te lo juegues todo a cinco partidos playoff, pues ahí sí que veo difícil conseguir títulos, ¿no? Por tanto, no es una apuesta, a ver, no es de riesgo en el sentido inmediato del término, porque se ha apostado más por un proyecto que por una temporada, y por lo tanto tiene más recorrido. Pero también no hay que olvidar que el público del Palau es un público muy fiel, pero también es un público exigente, ¿no? Y después, pues bueno, que habrá que ver, ¿no? Cómo van evolucionando los partidos, y después toda la confianza que uno se tenga con otro, ¿no? Pero si me estás hablando, y que en el Barcelona, ahora se me ha olvidado, en el Barcelona un periodo de transición pues no es habitual, ¿me entiendes? Entonces el Barcelona exige títulos, claro, pero también hay que tener en cuenta que esto es un proyecto un poco a medio plazo, ¿no? Y a partir de ahí pues ya se verá.
Es una inyección de ilusión, eso seguro, un
eso
balón
sí,
de oxígeno,
no, no.
Claro,
esto
para la
sí,
directiva, pero una,
sí, sí.
Un, ¿verdad, Joan? Una inyección de ilusión para la afición.
Es ilusión, y a ver a partir de ahora cómo evoluciona todo. Si a partir de enero, febrero pueden incorporar algún jugador, pues será bienvenido, y entonces para afrontar las etapas importantes de la temporada con algún refuerzo, esto también es importante, ¿no? Pero ya te digo, con la plantilla actual, pues bueno, no será fácil conseguir títulos, más bien lo considero complicado.
¿Se ha podido reproducir, digo, ahora, en este 2025, ese binomio que tan bien funcionó Pascual Creus en el FC Barcelona?
No sé a qué te refieres. Ahora, por ejemplo, que Pascual...
Y que tú regresases al FC Barcelona.
Ah, vale. No, mira, y es verdad que he tenido algunas conversaciones meses atrás, digámoslo así, pero yo ya no estoy para... ya estoy en otra... Mira, uno de mis hobbies podríamos decir que es el básquet,
sí.
Pero tengo otros hobbies y otras prioridades ahora.
Dime, curiosidad, ya, ¿cuáles?
Ya no... Mira, hombre, hay cosas personales, me gusta mucho hacer deporte, hago deporte, sí. varios deportes que, mira, no es que sea un adicto a practicar deporte, pero sí que me considero afortunado en este sentido de que me gusta practicar y practico, y me trae bastantes horas, ¿no? Aparte de otros temas personales que pueda tener. Y ahora... involucrarme en otros escenarios que, vamos, que ya no lo veo claro, ¿me entiendes?
Son etapas, entiendo. Sí,
son
sí,
etapas
sí.
Que pasan, y esta etapa ya pasó. Es verdad que tampoco se puede decir nunca de esta agua no beberé, pero en principio mi idea es esta.
Bien, perfecto. Oye, y acabo, como buen observador del baloncesto, en una temporada, bueno, muy agitada, lo digo porque tampoco está nada claro, sobre todo en el panorama europeo, en la Euroliga. ¿A quién ves más fuerte en Europa?
Bueno, en Europa hay muchos fuertes. Hay muchos, incluso hay equipos que no contaban al principio que están muy bien. Por ejemplo, Zalgiris,
Sí.
Que está haciendo una muy buena temporada. Panathinaikos, el otro día en el campo de Madrid, demostró que es un super equipo. El Madrid en sí no ha empezado bien, pero creo que tiene un gran equipo y tiene que hacer cosas buenas a partir de un determinado tiempo. El Valencia no lo podemos descartar porque hace un baloncesto muy vistoso y además peligroso para los rivales, muy bonito de ver, increíble lo de Pedro Martínez. No sé, hay varios, ¿eh? Bueno, y no nos olvidemos de Olympiacos, de los típicos de siempre. Y al final, Europa es muy difícil. Y aquí en ACB, pues Valencia, Madrid, el propio Barcelona, y no nos olvidemos de Unicaja y Tenerife, por ejemplo, que también están ahí, ¿no? Y siempre habrá alguna sorpresa.
Siempre, siempre hay algún outsider durante la temporada.
Bueno, La Peña, por ejemplo. La Peña,
por ejemplo, que ha tenido un arranque de temporada al Juventud espectacular.
Juventud, sí. O la manera de la forma de jugar de Manresa, que me encanta. Y que bueno, que no ten, por ejemplo, Manresa no tendrá opciones de títulos, pero que puede dar muchos disgustos también.
Uh-huh. Muy bien, Joan, te agradezco mucho estos minutos. Sé que vas a seguir con especial cariño la trayectoria de Xavi Pascual en el banquillo del Barça. No sé si te veremos por el Palau alguna vez, pero bueno, que es un placer hablar contigo.
Soy habitual del Palau. A ver, no voy cada partido, pero sí tengo
tu abono.
Mi abono y voy yendo, no cada día, evidentemente, pero sí que voy. Cada 3-4 partidos aparezco por allí.
Muy bien. Sí, pues sí. Nada, nos saludaremos. Muy Joan, bien. Te agradezco mucho estos minutos.
Gracias a vosotros.
Gracias. Joan Creus, que fue director deportivo del Fútbol Club Barcelona en esa etapa, la última etapa más exitosa del conjunto azulgrana. Observador esta semana en Showtime, Emilio Guerrero, Málaga. Hola, Emilio, ¿qué tal? Muy buenas.
Albert, ¿qué tal, amigo? Muy buenas.
¿Qué tiempo tienes por ahí? Porque por aquí es Barcelona, que es donde yo estoy. ¿Qué tiempo tienes? Porque aquí ha llegado el frío, creo que ha llegado para quedarse, como mínimo unos cuantos días.
Sí, mira, aquí hemos tenido días de mucha lluvia, desde el jueves hasta la jornada de lunes, y ahora sí, hombre, para Málaga 14 grados es fresquito, ¿eh? Así que llegaremos en torno a los 20 la máxima, pero sí, hace ya un poquito más de fresquito, sobre todo por la mañana.
Bueno, que nos gusta peinar el territorio, que tenemos gente que sabe mucho de baloncesto, que son sabios de este deporte, caso de Emilio Guerrero, y además está en una de las capitales del baloncesto en nuestro país, como es Málaga. ¿Cómo está Unicaja?
Pues mira, Unicaja está dubitativo, Albert. Es que lo que ha logrado el equipo malagueño en este ciclo exitoso de 3 años ha sido impensable, inimaginable que Unicaja haya completado ese ciclo. No lo esperaban ni los más optimistas del lugar, y ahora está en un periodo de mucha reconstrucción, ¿no? Ivonne Navarro decía al principio de temporada eso de control de expectativa, viniendo de donde se venía, y la verdad es que sí, tiene que ir el equipo malagueño con mucho tiento, porque se han ido jugadores capitales. Bueno, estamos viendo Cameron Taylor a un nivel espectacular en Valencia Basket, de Osetkowski, Tanson Carter, Yankuba Sima. Han venido 4 jugadores a priori de nivel, jugadores que evidentemente tienen que dar un pasito hacia adelante, pero que de momento no están aportando lo que se prevía de ellos. Quizás el caso más llamativo está siendo, Albert, el de Xavi Castañeda, hombre que venía con muy buen cartel de la Liga Francesa, que incluso en su momento se rumoreaba que podía tener incluso cartel de equipo de Euroliga, y de momento pues no le están saliendo las cosas al chaval. Se quedó sin minutos en el partido frente al Casa de Monzaragoza, y ahora mismo su continuidad en Málaga depende de un hilo, ¿no? Aunque quieren darle un poquito más de paciencia. Duarte, ¿no? Un hombre con cartel NBA, uno de los jugadores llamados a ser el jugón del equipo malagueño, pues está en una fase de adaptación tremenda a lo que es el baloncesto FIBA, y también a lo que es jugar determinados minutos y rendir en esos minutos al 100%. Y luego para más inri está la grave lesión de Kravitz, que ya sabes que va a estar 4 meses de baja, y estamos a la espera de la llegada de Agustín Rubit, jugador que ahora mismo está en Liakabelis, que que termina 23 de este mes el contrato de salida, y hasta la próxima semana no estará aquí. Es decir, que estamos ahora mismo en un periodo ahí de entreguerras. Claro, venimos de donde venimos, Albert, sí. Y ahora mismo todo lo que pasa en Málaga no sabe a poco.
Obviamente, porque, mira, venimos de hablar con Joan Creus, con el que fue director deportivo del FC Barcelona, de la llegada de Xavi Pascual al banquillo del Barça. Hablábamos de una época de 8 años, donde consiguió 19 títulos y, entre otras cosas, la Euroliga. Claro, es que nos tiene mal acostumbrados Unicaja, porque es un periodo exitoso, lo que se llama un proyecto en las últimas temporadas. Por cierto, que sé que habéis en Copen Málaga entregado unos premios a un jugador que es crack dentro y fuera de las pistas, como es Kendrick Perry. ¿Qué te ha explicado?
Bueno, es una leyenda ya Kendrick Perry aquí en Málaga. Algunos lo ven como el sucesor del alcalde de Málaga. Con eso, Alberto.
¿Lo dices en serio o no?
Sí, alcalde Perry. Le dicen
¿alcalde
aquí
de Málaga?
Sí. Bueno, al que está, que lleva ya más de 25 años, no sé si algún día lo van a echar, pero si hay alguien que lo pueda echar, ese es Kendrick Perry. Que es raro, Albert, que un americano llegue y se integre de esa manera en la sociedad española, y concretamente aquí en Málaga. Hemos tenido muy buenos jugadores, pero que se hayan integrado con esa facilidad aquí en Málaga, y más con las pintas, ¿no? El flow que tiene Kendrick Perry. Pues el otro día le dimos el premio al más simpático en la 19ª edición de los premios de Cope Málaga, y el hombre se arrancó a decir eso de que a partir de ahora no me llaméis Kendrick, llamarme Boquerón, y lo dijo hasta con el acento malagueño. Incluso la ACB le ha seguido el rollo durante algunas horas en la página oficial de la Liga Endesa. En vez de ver Kendrick Perry en su perfil, ponía Boquerón Perry. O sea que fíjate hasta dónde ha llegado la broma del jugador de Florida, que es un boquerón más, un malagueño más, y que es de los jugadores que ahora tiene que tirar del carro, aunque también está con un poquito de morriña. Se han ido sus dos grandes amigos, Tyson Carter y Cameron Taylor, y también está un poquito con morriña el bueno de Kendrick.
Muy bien. Emilio, cuídate mucho, gracias.
Cuidaros por ahí, abrazo fuerte.
Abrazo. Emilio Guerrero desde COPE Málaga. Momento ahora en Showtime de la tertulia NBA con los habituales, los clásicos, que están un poco en horas bajas por aquello. Bueno, depende de donde estés, el cambio casi que tenemos el invierno encima. ¿O no, Miguel Ángel Paniagua? Hola, Pani, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, yo afortunadamente, pues bien, ya he salido de ese virus maligno que nos ataca siempre en invierno. Pero bueno, sí, se pasa un par de días ahí regulinche.
Bueno, Parra no está tan bien como tú, creo, pero sí que nos atiende. Hola, Rubén, muy buenas.
Estamos remontando. Yo soy, lo mío es, no es que me llegue el otoño ni el invierno, es envidia. A mí me dijo el profe que estaba chungo, digo, pues yo también, ¿sabes? Lo que pasa es que de envidia me ha dado más fuerte.
¿Me confirmáis que esto desde la distancia no se transmite, no?
No, no debería.
Vale. A ver, ¿por dónde quieres arrancar, Parra? Venga, que te doy carta. ¿Wembanyama o LeBron James? ¿Qué ha debutado?
La 23 del 23, ¿no?
La 23 del 23, ¿no? Es que es una barbaridad. Cuando tú dices que una persona lleva 23 años, en este caso 23 temporadas, haciendo lo mismo, es decir, podemos empezar a mirar atrás que, oye, ¿qué pasaba hace 23 años? ¿O qué ha pasado durante estos últimos 23 años? Bueno, ha debutado LeBron James con los Lakers, Parra, en su 23ª temporada en la NBA.
Sí, en un partido de 266 puntos, Utah se está abonando a los partidos de más de 250, que ganar no ganará mucho, pero espectáculo, la verdad que los de Salt Lake City dan día sí día también. Mark Cannon está tremendo, Josh también está haciendo una temporada muy buena, y ayer en los Lakers, más allá del debut de LeBron, que hizo 11 puntos con 7 tiros, llamó mucho la atención. Yo creo que lo de la ciática no lo tomamos a coña, pero va a ser serio, porque lo de levantarse lo llevó medio regular. Dio 12 asistencias, y hay un dato de todo lo que se ha escrito ya en estas horas, desde que ha debutado, en estas pocas horas de madrugada, porque el partido ha acabado hace 3 horas, según estamos grabando ahora. ha superado a Reggie Miller como tirador de triples. Ese es el resumen para mí de lo que la longevidad de LeBron James parte. Supone. O sea, que LeBron James haya metido más triples que Reggie Miller, que para mí ha sido el mejor triplista de la historia durante 20 años, hasta que apareció Curry. O sea, para mí Reggie Miller era el más grande. Luego apareció también Ray Allen. Pero vamos, que yo de mi adolescencia, al triplista supremo para mí era Reggie Miller. Pues LeBron James ha metido ya más triples que él.
Sí, al final, como dicen, a la fuerza ahorcan y con el paso de las temporadas.
Cual.
Claro, total. Una nota a pie de página, los dos muy rápido. Tres mejores triplistas de la historia de la NBA. Tú decías, con el respeto a Stephen Curry, obviamente, pero Reggie Miller, ¿qué metes? ¿A Reggie Miller? Stephen Curry, dame otro, parra.
Pues es que es complicado, porque ahora, claro, tienes que meter ahí a Harden, tienes que meter ahí a Damian Lillard, por números. Yo, como tiradores ¿sí? puros, diría Miller, Ray Allen y Curry.
¿Con quién te quedas tú, Miguel Ángel? Si quieres uno, uno. Si quieres dos, dos. Si quieres un podium entero, lo que tú quieras.
Bueno, yo soy de una tradición más antigua. Yo creo que hay que meter a Harden, porque nos guste o no, y con su carácter raro, más raro que un perro verde, Harden en temas de triples, come en la misma mesa que Ray Allen, que Lillard, supongo que de Curry también, sin olvidar a Klay Thompson, ¿no? Reggie Miller, en los años que estuvo, que además abarcó la década de los 80, la de los 90 y parte del 2000, impresionante, ¿no? Pero yo creo que Harden tiene que estar. Por supuesto, Curry y Ray Allen. Esa sería un poco la trilogía para mí de triplistas históricos, sin olvidar ni a Lillard, ni a Klay Thompson, por supuesto, el propio LeBron, Reggie Miller, y, ¿por qué no?, el guaperas de Kyle Korver también, que tiraba muy
sí,
bien.
Sí, es verdad.
O Omar Price, profe, pero es que hay que tener en cuenta que en los últimos 15 años el volumen de triples es tal...
Sí.
Que yo me quedo más que en el número de anotados, en la forma de tirar y en la fiabilidad, por así decirlo, en los momentos clutch. Y yo, para fiabilidad, me quedaría con Curry primero, con Ray Allen en el segundo y con Reggie Miller en el tercero. Lo digo por fiabilidad. Es evidente que el triple en paso atrás de Harden es marca registrada de la casa. Que Trey Young, cuando termine la carrera, a ver los triples que termina metiendo. Que Damian Lillard, con lesiones y todo, está ahí también en lo más alto de la lista. O sea, sí. Estamos hablando de tiradores excelsos, pero por ejemplo, Price era un tirador en Cleveland tremendo en los años 80-90. El propio Klay Thompson también, estamos hablando de eso, de por volumen, todos los de ahora tienen las de ganar porque se tiran la intemerata de triples.
Es así. Más cosas. Wembanyama, profe, que no es grave, pero lo tenemos de baja por lesión.
Bueno, es que aquí se produce una situación que ya hemos aventurado muchísimas veces anteriormente, ¿no? Y es la enorme profusión de lesiones que hay ya a estas alturas de temporada, que estamos prácticamente, no llevamos ni un mes de competición y cada vez hay más páginas que monitorizan las lesiones en la NBA, y ya están, incluso los mayores expertos están hablando de que al ritmo que vamos será un récord de lesiones, ¿no? En lo que concierne a Wembanyama, pues bueno, son un par de semanas de baja mínimo, pero es que cada día hay tres o cuatro que caen. Ha caído ante tu compo, por cierto, también. Tiene para un par de semanas. Esto con Castle también, o sea, cada día tenemos una noticia de lesiones. Yo sigo diciendo lo mismo, creo que el calendario es bestial, tanto en un lado del charco como en otro, y cada vez vamos a tener más lesiones, y la prueba de eso es que cada vez hay más gente, más influencers o gente que abre páginas tanto en X, en el antiguo Twitter,
sí,
en YouTube y por ahí, son monitorizando lesiones. Y cada vez hay más en términos brutos y en términos porcentuales. Y lo que asusta es que a estas alturas de temporada haya gente con lesiones terminales, gente con lesiones parciales. Pero estamos en lo mismo. O sea, el número espeluznante, ¿no? Pues, le dicen la gente que entiende más. El otro día decía Steve Kerr, no sé si ayer o anteayer, cuando estamos grabando, que los expertos médicos de los Warriors hablan de la velocidad, del ritmo al que se juega, que tiene mucho que ver con esto que decía Rubén también, ¿no? Que estamos en la era del triple casi o sea, agónico. Yo diría que de alguna manera es el triple es como el gran tótem, ¿no? Pero también el ritmo al que se juega, que lo hablaba también Rubén hablando de Utah. Hay varios equipos que están cada vez corriendo más. Antes se hablaba de los Phoenix Suns de Mike D'Antoni, que jugaban a 12 segundos o menos. Ahora ese ritmo es tremendo. Claro, si tú unes un montón de partidos, más el desgaste propio de un calendario brutal, más el ritmo al que se juega, que es bestial, si tú mantienes ese ritmo frenético, por así decirlo, en la cancha, lo normal es que tu cuerpo no resista. Y en la medida en que por mucho que te cuides, por mucho que tu cuerpo lo cuides a nivel de LeBron James, que se gasta $1 millón diarios prácticamente en cuidar su cuerpo, pues es imposible porque las lesiones van a estar siempre ahí. O sea, yo creo que Wembanyama es una lesión importante porque es un jugador que todos tenemos en el punto de mira como uno de los grandes jugadores de esta temporada y del futuro, porque es un jugador generacional, lo dijimos desde antes de que entrara en la NBA, pero es que las lesiones son diarias y muchas de ellas cada. Y luego también hay una cosa, perdona, que apuntan los muy expertos, que no se me olvide, que es que cada vez hay lesiones más graves. O sea, cada vez hay más número de jugadores que se lesionan con lesiones más graves, terminales de temporada, afortunadamente no terminales de carrera, pero sí que hay cada vez lesiones más graves, muchas de ellas porque recidivan, es decir, porque vuelven a suceder, pero sí es verdad que estamos en una era en las que cada vez hay lesiones más graves. Es decir, en mis tiempos, por ejemplo, el cruzado era rarísimo, ¿vale? Hoy en día es muy frecuente que la NBA anuncie que fulanito de tal está lesionado con el ligamento cruzado anterior, con el tendón de Aquiles. O sea, son lesiones, muchas de ellas, no te digo de desgaste, pero sí que debido al desgaste de un ritmo frenético.
Yo creo que el último ha sido Kessler, en decir adiós a la temporada por una lesión en el labrum, en el hombro, no han tenido que operar. Te voy a hacer, Albert, en 20 segundos por acabar con esto. Giannis Antetokounmpo, Víctor Wembanyama, Anthony Davis, Kawhi Leonard, Joel Embiid, Zion Williamson, Trae Young, Jamorant, Jalen Williams, Paolo Banchero, Darius Garland, Jalen Green, Brandon Miller, Cam Thomas, Tyler Herro, OG Anunoby, Jaden Ivey, Christian Brown, Dylan Harper, Stephen Castle, Aaron Smith, Kelly Oubre, Bradley Beal, Jordan Poole, Keegan Murray y Walter Kessler, sin tener en cuenta a Jason Tatum, Tyrese Haliburton, Kyrie Irving, Damian Lillard, Fred VanVleet y DeJounte Murray.
Sí, es la lista de la compra, pero es un despropósito auténtico. Y
Dramático,
me va muy
dramático.
bien también, como comentaba al inicio del programa, porque son temas que vinculamos mucho, es decir, la prevención de lesiones, la salud, el descanso, haciendo hoy este programa desde la casa de los amigos de Matratxen. No quiero, porque me voy a quedar sin tiempo, sino pasar por alto, me estoy frotando los ojos, Parra, viendo a Detroit. Líder de conferencia. ¿Me sigo frotando los ojos o no hace falta?
No, no, no hace falta porque sinceramente es el mejor equipo del este.
Pero
Y
una cosa es
lo son
explicando los
porque.
secretos de los Pistons, por favor.
Pues básicamente que tienen uno de los mejores bases de la liga, que es Cade Cunningham, pero es que los días que no está Cade Cunningham ganan igual. O sea, han ganado sin Cade Cunningham y sin Jalen Duren, que también se ha perdido partidos y que es uno de los pivots también más prominentes de la liga. Es un equipo que es muy redondo, en el que suman todos y en el que hay un fichaje que yo no le veía ningún sentido, Duncan Robinson, y que está sumando también. O sea, pongas al que pongas, está tan bien rodado el equipo de Detroit, que todos suman y todos funcionan. Esa es la nota llamativa. Llamativa porque podíamos esperar que estuviera arriba, pero no tan arriba. Todos, yo creo que en buena medida dábamos a Cleveland como el gran favorito del este año. Van segundos, tampoco empezaron mal, pero han ido remontando. Lo de
Sí.
Detroit es curiosete porque empezaron 2-2, van 13-2, llevan 11 partidos seguidos ganados. O sea, no es ninguna broma. Y luego hay otra cosa. Hay que empezar a pensar en lo histórico del año de estos Thunder. Llevan 15 partidos, 14-1. O sea, 14-1 y sin mucha pinta de que haya muchos que le puedan meter mano. Ya no te digo en liga regular, no sé los partidos que perderán, si luego se dejarán llevar o si tendrán en mente batir el récord de los Warriors, pero ganar 4 partidos a este equipo a mí a día de hoy me parece casi imposible. Y hay que tener en cuenta que el amigo Jalen Williams ni ha debutado en la temporada y es su segundo mejor jugador.
Muy sólidos, de momento, ¿eh? Es decir, veremos, no lo vamos a fiar muy largo, pero ahora mismo son muy sólidos. Te voy a pedir partidos de la semana en curso, si el virus te permite, Parra, yo creo que sí, que te vas a ir recuperando poco a poco, seguir la NBA, pero como venimos de hablar con Joan Creus, que fue el arquitecto de aquel gran Barça que ganó la segunda de la Liga... Efectivamente, aunque no le gusta nada que le llamen Joan Chichi Creus, que estas son aquellas cosas que venimos durante décadas poniéndole un apodo, porque así fue, en este caso deportivo, baloncestístico, pero entiendo que a sus 68 años se queda con él. Con el Joan y el Creus. No quiero pasar por alto preguntaros por la llegada de Xavi Pascual al banquillo del Fútbol Club Barcelona. 19 títulos en la primera etapa, 8 temporadas. El técnico que trajo la segunda Euroliga de la sección al Palau Blaugrana, ¿qué te parece ahora en el contexto del Barça que aterrice Pascual en el Palau, Paniagua?
Bueno, me parece una solución lógica a algo que era prácticamente la crónica de una muerte anunciada, ¿no?, de Joan Peñarroya. Yo creo que es un excelente fichaje para el Barça. Conoce la casa... conoce los resortes, esto es muy importante también, es un entrenador respetado, el vestuario le va a respetar desde el primer día, por lo tanto yo creo que es un fichaje acertadísimo, pero esto se gana con jugadores, y los jugadores tienen que poner de su parte, ¿no? Y el Barcelona, además he hablado largo y tendido con gente del club durante la semana pasada. El Barcelona da una señal clara de dónde quiere estar cuando reduce el presupuesto en 14 millones de euros. Tú lo sabes bien, Albert. A partir de ahí, tú estás diciendo a tu sección de baloncesto, independientemente de que se lleve mejor o peor, de que el directivo responsable sea más o menos responsable, pero el equipo no es un equipo para competir en la Euroliga, sí en la ACB, pero cogido con pinzas. Y todo esto, el preámbulo que hago es para desembocar en algo que para mí será fundamental. La llegada de Xavi Pascual, pues fenomenal, me parece un fichaje fantástico, creo que va a ser muy positivo para el Barça, pero el Barça necesita apuntalar la plantilla. Si no, las expectativas que genera el Fútbol Club Barcelona de Básquet, que son lógicas por su tradición, por su historia, por sus galardones, por todo eso que decías tú. Solamente Xavi Pascual lleva 15 títulos a sus espaldas. Súmale los de Aito y otros, los de Pesic, etcétera. Y obviamente las expectativas siempre van a estar ahí, pero yo creo que este año hay una enorme disfunción entre las expectativas que, por lógica, genera el Fútbol Club Barcelona División Básquet y la plantilla real que tiene, ¿no? Yo creo que para competir en la CB le da más o menos, pero para competir en la Euroliga, a pesar de que lo está haciendo bien, y yo creo que por encima de sus posibilidades en la competición europea, creo que necesita refuerzos. En resumen, bienvenido y loada sea la llegada de Xavi Pascual al banquillo del Barça, pero apuntada en el equipo, o Xavi Pascual, no, que yo sepa, vamos, igual sí, ¿eh?, pero que yo sepa, milagros no hace.
No, de momento no. En esta casa se pueden producir, pero de momento en el Palau Blaugrana, que lleva 2 temporadas en blanco, y eso para un equipo como el Barcelona es muy duro. Es muy duro, yo creo que... Y sin estar en disposición de competir por todos los títulos, porque al final, mira, si llegas a todas las finales a un partido puede pasar absolutamente de todo. Parra, si quieres apuntar algo de Xavi Pascual, y si no,
sí, yo,
cierro contigo rápidas, con los partidos de la semana de la NBA.
Dos cosas rápidas de Xavi Pascual. Una, sí, que es una bendición su llegada para el Barça. Y dos, que denota cuán fuerte es su amor por esos colores, porque había que volver y en las condiciones en las que ha vuelto.
Tal cual. Así es. O sea... Sí, señor. Lo habéis radiografiado a la perfección, es así. Bueno, para ver, ¿qué no me tengo que perder esta semana? Dime, a ver.
Pues mira, me he quedado con...
Recuerda que tengo familia también.
Dos partidos de los Rockets, El primero, no te voy a decir que lo voy a jugar los chavales porque es a la una de la mañana, pero oye...
Bueno.
Cleveland sí, Cavaliers contra Rockets en la madrugada del miércoles al jueves. Y luego en la madrugada del viernes al sábado, a las 3:30, los Nuggets visitando Houston, que me parece un partido muy chulo. Y luego el domingo... En hora también, no te voy a decir chanante, pero curiosilla, a las 11 de la noche, o sea, muy muy asequible, los Knicks visitando Orlando, que pese a que no esté banquero, sigue siendo un partido muy top en el este.
Perfecto, apuntado. Perfecto, bueno.
¿Cómo está el amigo Wagner también,
Sí, a ver, ¿me ponéis deberes para la semana que viene o no? Venga, Paniagua, ponme deberes, a ver, ponme deberes, venga.
El tema de Kawhi Leonard y Clippers... con más tiempo tengo que desarrollarlo porque tengo mucha información... Y no pinta nada bien,
Vale, venga, nada apuntado.
Teníamos dudas que no pintaba bien eso.
Crónica de un fracaso anunciado, casi.
Yo creo que pinta peor de lo que esperábamos que pintara. O sea, esperábamos que pintara mal, pero es que pinta muy mal.
Pero no tan
por
mal.
Cierto, bueno, nos come la actualidad, sí. Ha vuelto a jugar Paul George 7 meses después.
Es verdad.
Debutó la vida con Filadelfia con un nivel... Regulinchi, también es normal, 7 meses sin jugar, pero bueno, está de vuelta y Filadelfia es otro de los equipos con los que nadie contaba y está quinto en el este. O sea, uh-huh. Está haciendo una temporada muy por encima de sus expectativas, con Embiid semi-retirado, o sea, juega un partido, otro no, uno sí, tres no, ahora está sí. De baja con la rodilla, pero con un Maxi que está tirando del carro de una manera también espectacular.
Mira, vamos a dejar que entre un poquito la temporada de Paul George. Paniagua Parra, que esta semana especialmente, por el virus que os ha afectado, os agradezco muchísimo que hayamos compartido este tiempo de baloncesto. Feliz semana, amigos. Cuidaros mucho.
Abrazo fuerte.
Muchas gracias.
Adiós. Seguimos aquí en Showtime.
Albert Díez. Showtime. COPE. Estar informado.
Os decía al inicio que hoy es un día muy especial, esta semana, en función de cuando escuches este podcast de baloncesto, para nosotros es una semana muy especial porque, aunque parezca mentira, en 15 años que tenemos de vida no habíamos salido nunca de casa, y eso es complicado, pero además estamos muy ilusionados porque relacionamos lo que es, en este caso, deporte con lo que es salud, bienestar, descanso, y lo hacemos desde la casa de los amigos de Matratgen. El creador de todo esto se llama... Pablo Barranco, que ya está aquí a mi lado, muy cómodo. Yo lo tenía que haber hecho esto, Pablo. Yo no sé por qué no he empezado así el programa. Muy buenas.
Buenos días, Albert.
Oye, estás en tu casa, con lo cual entiendo que estés relajado y cómodo, ¿no?
Bueno, tengo que dar ejemplo, ¿no? Porque la verdad es que hay unos tópicos y en este caso pues también se aplican, uno de los cuales es descansamos o intentamos descansar, intentamos dormir bien una tercera parte de nuestra vida. Entonces... Esto es tan importante que hay mucha gente que no le da el valor que se merece, pero es muy importante.
Es un dato, a veces los datos aislados y de forma así muy, muy fría pueden pasar y decimos que las palabras se las lleva el viento, pero es así y es un dato muy importante. Imagínate cuando nosotros, por ejemplo, hablamos de deportistas o en este caso de jugadores de baloncesto, con el tamaño que tienen ellos, con las horas de vuelo y kilómetros en las piernas que tienen, o jugadores que sobre todo sufren mucho, muchísimo de la espalda. Te quiero preguntar primero, para que la gente lo sepa, ¿qué es Matratgen? ¿Cómo nace y cómo surge Matratgen?
Matratgen nace hace ya 37 años. Sí, y desde hace 37 años Matratgen ofrece el mejor descanso para todos sus clientes. Nace en Barcelona, pero tiene una mentalidad de servicio... Pues prácticamente a nivel europeo. Tenemos Matratgen tiene clientes pues repartidos por toda Cataluña, toda España, el resto de España y también Europa, que repiten y repite la siguiente generación, amigos de clientes, y la verdad es que bueno, nació con el espíritu de introducir un tipo de descanso que ya se estaba imponiendo en el resto de Europa. Uno de los elementos era el colchón de látex, que aquí no se conocía, y en Alemania estaba pegando muy fuerte. Estamos hablando de los años 80. Y nos planteamos de que, bueno, que los nuestros clientes en España, en los usuarios, debían poder disfrutar también de este tipo de descanso, ¿no?
Me quedo con dos datos de momento. Un tercio de nuestra vida nos lo pasamos descansando, sino durmiendo. 37 años, eso dice mucho de la marca. Después te voy a preguntar por el Pack Nachster, que es lo que ahora estáis promocionando, y creo que es una herramienta de descanso, de bienestar y de salud importantísima. Pero el descanso como herramienta de salud, ¿qué tiene que saber la gente? ¿Qué pautas, desde tu punto de vista, debemos seguir, qué no seguimos? Porque en la locura de lo que es el día a día, le quitamos importancia a muchas cosas, ¿no? Hábitos, por ejemplo, alimentarios, hábitos de descanso. Bueno, escucha, con 2-3 horas, malas posiciones en el trabajo, cualquier sitio para sentarse o descansar o dormir, ¿vale? No es así.
Es que has dado en el clavo. En el promedio de descanso debe ser de 7 horas, según la edad más, y según la edad a lo mejor con 6 horas es suficiente, pero el promedio tiene que ser como mínimo 7 horas. Esto es lo recomendable. Yo siempre tiro de ejemplos, ¿no? Hablamos de jugadores de básquet, sí, jugadores de baloncesto, de deportistas de élite, muchos de ellos, que necesitan unas pautas clarísimas. Pero yo, en mi caso, puedo hablar de lo que me atañe en la familia. Tengo un hijo que juega bastante bien al fútbol. Nunca será Messi, y yo lo sé y lo acato. Pero sí que es verdad que tiene que mantener unas pautas. Tengo dos hijas que juegan maravillosamente bien al voleibol, y tienen que mantener unas pautas. ¿Qué son estas pautas? Pues las 7 horas de descanso, una alimentación sana, y una vida saludable. Y es muy importante, y esto se ve en los partidos en que alguna de sus compañeras o alguno de sus compañeros no están en el nivel de siempre, no rinden como siempre, se les pregunta después del partido y dicen, no, es que ayer, claro, trasnochamos porque no sé qué y no sé cuánto. No, esto es lo peor que se puede hacer. El buen descanso es esencial para luego dar el rendimiento, pero no solo en el deporte, también en el trabajo y en la vida diaria, ¿no?
Ya empezamos mal, porque yo 7 horas no duermo. Ya me voy a poner en tus manos, o como mínimo me pasas tu teléfono y me intentas facilitar algún hábito mejor, porque entiendo que el cuerpo tiene memoria y al final esto se va notando también cuando nos vamos haciendo mayores y vamos pasando, porque todos vamos pasando años. Hay muchas marcas que ofrecen lo mismo. Es igual el sector. ¿Cómo distinguimos?
Fíjate, porque es un ejemplo, a lo mejor la gente dirá, es un ejemplo un poco sencillo, ¿no? Pero ¿por qué una marca potente, de las más potentes a nivel mundial, de coches, como puede ser BMW, no fabrica furgonetas? Nos podemos preguntar esto. ¿Por qué no fabrica furgonetas? Y solo fabrica coches de gama media, media alta. Pues nosotros más o menos lo mismo. Nosotros hace 37 años que existe Matratzen, pero hace 90 años que iniciamos la producción de colchones en Alemania, y sabemos lo que necesita la gente. ¿Para qué vamos a fabricar furgonetas si lo que necesita la gente es calidad? Si lo que necesita la gente es un coche para hacer un viaje de 1000 kilómetros y estar súper cómodo. Necesita la gente seguridad. Pues eso mismo, trasladado al descanso, llevamos 90 años innovando y siempre buscando materiales nuevos para aplicar en el descanso. Fuimos los primeros en látex hace 37 años y ahora estamos introduciendo otra serie de materiales que también se evidencian en el Pack Nachster. Hay una serie de funciones en el somier que son una maravilla, que hace 10 o 15 años habría sido imposible. Pues nosotros lo introducimos, y con el lanzamiento de este Pack Nachster queremos demostrar que podemos ir un paso más allá. Con el látex ya dimos con la clave, y aquello fue una revolución en el mercado del descanso. Y ahora con esto va a ser algo similar, ¿no?
Uh-huh. Otro detalle importante de lo que has dicho, para que la gente se quede con lo esencial, lo importante: la fiabilidad alemana. Imagínate que yo entro ahora. ¿Cuál es tu jugador preferido de baloncesto? No, Michael Jordan no puede ser, ¿eh? No puede entrar aquí, pero Ricky Rubio, por ejemplo, ¿te gusta?
Pero es que yo soy de otra época. Ah. Soy de otra época. Entonces, a Ricky Rubio es buenísimo, es buenísimo. Pero yo soy de la época de los Epis, de los Solozábal, de los Sibilios. Vale. Epi, por ejemplo, para mí, Epi era lo más. Era lo más. Entonces, claro, me quedé ahí un poquito. Los Ricky Rubios y bueno, hay tres o cuatro americanos que son buenísimos, que me encanta. Pero no sabría decirte uno en concreto.
Imagínate, entramos con Epi aquí en su época de jugador de baloncesto y le tenemos que presentar el Pack Natchster. ¿Qué ofrece? ¿Cómo le puede ayudar?
Bueno, el Pack Natchster, lo primero, Epi, que yo sepa, medía en su día, que debe estar por ahí todavía, 1,90 y sí, largos, ¿no?
Sí.
Vale. Pues yo le derivaría, cogería lo bueno del Pack Natchster y le derivaría a un tipo de colchón personalizado, que esto lo hacemos, que se adapte perfectamente a sus necesidades. Con esa altura, y esto es un error que se comete habitualmente, no, es que mi hijo... con un colchón de 1,90 de largo tiene, pero ¿cuánto mide su hijo? No, hace ya 1,93 metros. Pero señora, que le van a colgar los pies, que no va a sentirse cómodo, y eso al final se nota en la calidad del descanso. Pues a Epi le haríamos un colchón a medida, basándonos en todas las cualidades que tiene el somier, con sus funciones, que bueno, ahora sí es muy largo, pero... tiene incluso una función antirronquidos, tiene una función zero gravity para relajarse. Todo eso aplicado, lógicamente, a una cama de sus dimensiones. Entonces yo a Epi, por ejemplo, le propondría una cama extra de 2,20 metros de largo para que se sintiera bien cómodo. Y, por ejemplo, si es para dos personas, pues si hay espacio en la habitación, dos camas de 1,20 metros de ancho por 2,20 metros de largo. Y se lo hacemos artesanalmente. Pero nosotros siempre, siempre teniendo en cuenta que la relación calidad-precio está por encima de todo. Que una persona, Epi es una excepción, ¿no?, en este caso, pero una persona que no se quiera gastar un dineral tenga acceso a este tipo de productos.
O sea, veo que aquí también hay una atención, cada caso es cada caso, y una atención personalizada para encontrar el traje a medida.
Por supuesto. Por eso cuando me llaman amigos y, oye, quiero un colchón, quiero ahora con el Pack Natchster. Oye, mándame un Pack Natchster. Pues espera, vete a Matratzen o vete a algún distribuidor que haya en alguna otra zona de España y pruebas las 3, 4 o 5 variantes más comerciales para que puedas elegir, primero elegir dónde estás más cómodo y luego la recomendación del vendedor, que es absolutamente imprescindible para que luego puedas tener un descanso saludable.
Vale, ahora me pongo, porque antes le he dicho, tenemos una amiga común que se llama Esther, ¿verdad? Que antes le he dicho.
Me suena, me quiere sonar.
Correcto, sí. Le he dicho, Esther, yo creo que ya deberíamos ir encargando uno para enviar, yo que vivo fuera de Barcelona, ¿no? Ya lo podemos ir enviando, ¿no? No, hay que venir, escuchar cada caso, no como hacemos efectivamente los que tenemos hijos de... No, mira, yo creo que va a ser muy grande, le cogemos para que la cama le sirva, ¿no? Aquello que hacemos efectivamente, pero... precio y la gente que nos está escuchando, porque esto es de ámbito global, como los que son de Barcelona, lo sabemos, no hay problema. Buscamos la tienda Matratzen, que además está muy céntrica y no hay ningún problema. Pero, ¿qué precio tiene el Pack Natchster y cómo lo puede conseguir una persona? Mira, acabamos de hablar hoy con Málaga, por ejemplo. Una persona que quiera el Pack Natchster desde Málaga, ¿cómo lo tiene que hacer?
Bueno, si lo va a probar en la tienda, en el establecimiento, lo tiene muy fácil en la página web de UCLA Germany. Uh-huh. UCLA Germany se escribe H-U-K-L-A, UCLA, que a veces sí, la gente dice UCLA con no, J, no.
No. No es un guiño a la Universidad de Baloncesto.
No. Pero bueno, podría serlo, podría serlo, encajaría bien. Entrar en la página web y buscar el distribuidor más cercano. En Málaga tenemos uno de los mejores distribuidores que tiene, me parece, tiene 15 o 20 puntos de venta y ahí hay muchas camas para probar y al final, bueno, se escogerá el más adecuado.
Perfecto. ¿Qué me dejo? Bueno, ahora lo voy a probar, si no te importa.
Sí, claro. ¿Sí? Por supuesto. Hay que probarlo.
Hay que probarlo.
Y tú te estás ganando un buen descuento, ¿eh? Porque, claro, al final no hemos hablado de precio, ¿no? Pero realmente... hay que comparar, en Alemania se dice, hay que comparar manzanas con manzanas, ¿no? Es decir, hay camas con motor por internet tiradas de precio. Pero ojo, hay que fijarse en los detalles, como los coches, ¿no? ¿Cuánto vale un coche? ¿No? Pues vale 10.000, el chino más barato, ¿no? y el BMW que hablábamos antes a lo mejor vale 40.000, uh-huh, pero te da mucho más, ¿no? Seguramente, ¿no? Pues esto es el mismo caso. Esto es un BMW, pero la mejor relación calidad-precio del mercado. Entonces, con un precio de 678 euros, 678, con descuento que se puede hacer si va al establecimiento diciendo que va de parte del... O sea, que ha oído el anuncio de Nachter y la promoción y tal cual, incluso se le puede hacer un 10% sobre estos 678 euros. Que comparado con lo que es el mercado, con la calidad de que colchón y la cama... Es un precio súper, 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 súper ajustado.
Y después soy, es opinión mía, de los que piensa que las cosas tienen un precio. Y a veces si nos encontramos con precios excesivamente elevados o excesivamente baratos, a veces hay que plantearse o darse lo que mucha gente llama esas 24 horas para valorar ciertamente las cosas.
Y por eso, Albert, amigo Albert, es tan importante que probemos el colchón en un establecimiento especializado, que no nos fiemos de internet. Internet es muy bueno para muchas cosas, para conseguir artículos de necesidad, pues en 24 horas seguramente internet es la mejor herramienta, pero para este tipo de artículo recomiendo de verdad, sea el Packnaster o sea cualquier otro producto, recomiendo probarlo en un establecimiento especializado, porque si no nos encontraremos con una cosa en nuestra casa que no cumplirá con las expectativas.
Muy bien. Pablo, gracias por tu tiempo. Gracias por pasarte esta semana por Showtime. Lo explicas de fábula.
Gracias a ti, Albert. Muchísimas gracias por invitarme.
A vosotros por abrirnos las puertas de vuestra casa. Un abrazo.
Gracias, igualmente.
Bueno, estoy como nuevo después de hablar con Pablo Barranco. Nos han acogido a la perfección en Matratzen. Me dan unas ganas de estirarme, descansar y cerrar la carpeta hasta mañana. Espera, que antes está aquí Gil. Hola, José Luis, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas.
Muy ¿todo buenas. En orden?
No, pero bueno.
Porque
es
¿qué
lo
pasa,
que hay.
Gil? ¿Qué pasa? A ver, ¿qué
no,
pasa?
No, no, no.
¿Qué no
ver,
te gusta?
No, vamos a ver. Eres tú el que me has invitado a aparecer por
sí,
aquí, ¿no?
Siempre empezamos así.
No, no para hablar de colchones.
Por supuesto, ya lo hemos hecho
que nutren,
y muy bien.
Que nutren algunas camas. No, no.
Por supuesto.
Dejemos eso, aparquémoslo, aparquémoslo.
¡Ya eres tonto!
¿Para qué me habías invitado? ¿Por qué has...?
Básicamente para que pongas el termómetro sobre la situación del Real Madrid ahora mismo.
Pues mira, me gusta que me hagas esa invitación. Porque sí, esa invitación, en el fondo, es... una declaración oficial del estado de preocupación en la sección de baloncesto del Real Madrid.
Sí, ¿se declara ya oficialmente?
El hecho de que me hayas invitado, así lo comporta. Primero de todo, un preámbulo muy rápido, y tú lo sabes. Yo he sido desde el minuto cero muy escéptico con la vuelta de Sergio Scariolo al banquillo del Real Madrid.
Sí.
En este speech estaría bien que estuviera enfrente de mí una persona que estuviera con Sergio Scariolo a muerte. Mi reflexión a estas alturas es que 5 y 6 en Euroliga es un balance muy pobre y que esta plantilla puede dar mucho más de sí. Y empiezo a ver una cierta regularidad y una cierta asiduidad en esa muletilla moderna de algunos entrenadores en el sentido de el equipo está creciendo, estamos en fase de crecimiento, estamos en fase de consolidación, estamos a mitad de noviembre. ¿La fase de crecimiento que dura hasta marzo? Que si dura hasta marzo, usted me lo dice, me avisa y ya sé a lo que atenerme. 5 y 6 en Euroliga es muy pobre. Sufrir contra Bilbao y contra Baxi Manresa en casa invita a preocuparse. Yo lo reconozco, sí, y doy el paso al frente. Estaba viendo por dispositivo el partido frente al Bilbao. A mí me dieron ganas de pitar. Yo también hubiera pitado al equipo. Yo también lo hubiera pitado. Y la perrita no caza bien. No caza bien con una plantilla porque además te viene después la gente, los chinchillas, te vienen 56 millones de presupuesto, 56 millones de presupuesto. Caramba, pues 56 millones de presupuesto dan como mínimo para pelear estar en la Final Four. O dan como mínimo para factor pista a favor en el cruce definitivo de Euroliga.
Espérese usted, que esto es muy largo.
Ya, no, sí.
Vamos a ver cómo está el equipo en febrero, que es cuando se empiezan a decidir todos los títulos.
Porque estamos en fase de crecimiento y no hay que quemar todas las naves ya y bla, 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 bla. No sé, yo a Maledon le veo más de dos que de uno. Sí. No me diga usted por qué. Lyles, cualquier día va a venir alguien con la pasta y se lo va a llevar. Y lloraremos todos.
Todo optimismo, Gil.
Y seamos honestos, a Scariolo le han dado lo que no le dieron a Chus Mateo. A Chus Mateo le dieron a Bruno Fernando y le dijeron, tira con este. A los dos días, Scariolo ya vio lo que había y no, este no me sirve, tráigame a otro.
Bueno, vamos a guardarnos estos, a ver cómo avanza la temporada.
De momento ya me has invitado, que no es
totalmente
poco, para estar preocupado.
Pero es que no necesitas la invitación. Puedes venir cuando quieras. Déjame que recuerde que estamos siempre en www.cope.es, que también en los principales kioscos de descarga, caso de iTunes, de iVoox, y que nos pueden escuchar siempre, no tan solo con el capítulo de esta semana, sino con los capítulos de semanas anteriores. ¿Cómo lo cachivaches para ti, verdad, Gil?
Efectivamente, cachivaches, móviles, tablets, dispositivos y no sé qué.
Muy bien.
Estas cosas modernas del siglo XXI.
Recuerda que hacemos una función social. ¿Ha quedado claro en esta parte final del programa también?
Sí, no, por supuesto. Oye, cada oveja con su pareja, que dice el dicho. Es que, ¿es lo mismo ser un seleccionador que un entrenador? No es lo mismo.
Por supuesto que no.
Claro que no. Bueno.
Bueno. Claro, ¿lo dejamos aquí, Gil?
Sí, de momento sí, lo dejamos
aquí. Feliz semana, ¿eh?
Total, viene Zalgiris y viene Hapoel, igual la semana que viene, repito.
Espérese. Pero no hace falta ni que llames a la puerta. Adiós, Gil.
Adiós.
Bueno, nos despedimos en un programa muy especial, hoy desde la casa de los amigos de Matratzen, tu programa de baloncesto. La semana que viene más, cuidaros, adiós.